down in London town to go-go. With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. When there's no one else inside, I think the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself.
Cinco y seis minutos de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora. Yo soy Elena Grandal, gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 6 de agosto de 2013. Hay una noticia que nos llamó muchísimo la atención cuando llegamos hace unas horas a la redacción para preparar el programa. Una noticia realmente curiosa nos llegaba desde Alemania y nos contaba la historia de un niño que, hurgando en el desván de su abuela, descubrió una momia con sarcófago y todo. Bueno, ahora se trata de investigar si la momia es real o no, pero desde luego la sorpresa se la llevó él y también su padre, que andaba por ahí. ¿Qué es lo más antiguo que tú te has llegado a encontrar? Pues eso, hurgando en casa de tus padres o de tus abuelos, metiendo la mano en cajones y viendo a ver pues qué es lo que se ha llegado a guardar ahí y que nadie había sacado. O aquello que te ha hecho especial ilusión encontrar. Eso es lo que hoy queremos que nos cuentes y lo que te estamos preguntando. Nos puedes contar tu historia a través del teléfono gratuito del programa. Es el 950-60-06 y nos puedes llamar ya mismo si quieres. Pero también nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales. David García, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, mira, nos puedes dejar el mensaje, como por ejemplo ha hecho Marta en Facebook, que nos cuenta que en casa de su abuela encontró una vez un armario lleno, entero el armario, de periódicos y revistas de principios del siglo XX.
Eso sí que es un tesoro.
Ahí es nada, que estaban ya casi que se caían. Uh-huh. Y luego Mar desde Almería nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06 y nos dice que encontró en un cajón ropa de su abuela y dibujos de la casa del pueblo en el que vivía su abuela y dibujos de sus padres, o sea, los bisabuelos de Mar. La verdad, recuerdos de toda la infancia de su abuela, que había muerto años atrás, y la verdad le hizo mucha ilusión. Y si como Mar y como Marta nos quieres contar qué es lo que has encontrado, lo más antiguo que has encontrado, tienes varias vías. Nos puedes encontrar en facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope, nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-60-06.
¿Y qué tiempo nos espera para este martes? Pelayo Magro, buenos días.
Buenos días, Elena. Bueno, pues está lloviendo en Asturias y en el País Vasco, donde por el momento nos encontramos con alguna tormenta en la provincia de Guipúzcoa. Se espera que a lo largo del día las lluvias que ahora mojan algunos puntos del norte se extiendan hacia el resto de la cordillera cantábrica y que al comienzo de la noche lleguen a zonas del norte de Aragón, generando alguna tormenta sobre las zonas más céntricas del norte peninsular. Mañana del martes, que se inicia con unas temperaturas por debajo de los 17 grados en el noroeste peninsular y que aumentan un par de grados conforme nos desplazamos a las zonas del sur y a las costas del Mediterráneo. En el resto del territorio español, nubes y claros que dejarán temperaturas medias por encima de los 34 grados y máximas de 38 grados en Córdoba y algún punto de Sevilla.
Y si ahora estás circulando, vas a coger el coche dentro de poco, atento, porque así está la situación del tráfico a esta hora de la madrugada.
Incidentes en Vizcaya desde el kilómetro 18 al 20 de la N637, retenciones sobre el kilómetro 144 de la N332 a la altura de Benidorm. Ojo también en Álava si te diriges hacia Legutiano en el kilómetro 25 de la A2620, donde posiblemente se crea alguna retención a lo largo del día.
Gracias, Pelayo. Shaker Aimer, es esto que estás escuchando y es el nuevo tema de PJ Harvey. La cantante inglesa publica este single como protesta ante la situación de cautiverio que vive desde el año 2002 en Guantánamo, este preso con este nombre. Shaker Aimer espera con ello que el gobierno británico tome medidas en el caso, y tan solo eso porque no hay fechas concretas para el lanzamiento de un nuevo disco. Mónica Villalain, buenos días.
Buenos días, Elena.
Vamos ya con el día en cifras. Después de 5 días del indulto a los 48 presos españoles en Marruecos, se le ha revocado al pederasta Daniel Galván y ha sido detenido en Murcia. Pasa a disposición judicial este mismo martes, en unas horas.
La Embajada de España elaboró 2 listas de los presos españoles en Marruecos. Proponía 30 traslados y 18 indultos. Rabat las juntó e indultó a todos. Han destituido al director de la administración penitenciaria marroquí que mezcló las listas. La Casa Real ha confirmado que el rey Juan Carlos no pidió ningún indulto, solo se interesó por la situación de los presos españoles en las cárceles del país. De todo ello nos hablará nuestra corresponsal en Marruecos en unos momentos.
Y desde hace más de una semana existen retrasos y largas colas en la frontera gibraltareña, te lo venimos contando aquí en COPE. Empresarios, pescadores, colectivos vecinales y comerciantes de Gibraltar han tenido una reunión de urgencia con la alcaldía de la línea. Enviarán sus peticiones al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Margallo viene, Margallo dice, se acabaron las bromas con Gibraltar, Gibraltar es español, no pisaré, no pondré mis pies en Gibraltar hasta que no dé la bandera española, y claro, todo esto es muy patriótico, pero en lugar de defender todo eso donde debe defenderlo, pues ataca a la frontera, ataca a los ciudadanos que tenemos que ir a nuestros puestos de trabajo, a muchos turistas inocentes que vienen a Gibraltar a dejar su dinero, pero que curiosamente repercute después en España.
Juan José Usera, portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar, se refería esta madrugada a las acciones que se plantea imponer el ministro. García Margallo estudia cambiar la ley de juego, el cierre del espacio aéreo o imponer tasas de entrada y salida del Peñón. Por su parte, el primer ministro británico David Cameron ha asegurado que las medidas que estudia España no han sido consultadas con Reino Unido.
La policía judicial volverá este martes a revisar los vagones del Alvia siniestrado el pasado 24 de julio.
Esperan localizar más pruebas, entre ellas el móvil y la tableta del maquinista del tren, que aún no han sido encontradas. Los agentes se trasladarán hasta la nave del padrón, donde han sido trasladados los convoyes siniestrados, hasta que el juez lo dictamine. En estos momentos hay 2 comisiones de investigación en marcha para estudiar el sistema de seguridad de los trenes tras el siniestro de Santiago.
Y a primera hora de la mañana se reanuda la búsqueda del hombre de 48 años que fue sorprendido por las intensas lluvias caídas en Teruel este fin de semana.
Bueno, los efectivos están los bomberos y Guardia Civil, y en la zona, pues, la riada ha dejado en el cauce unos bloques grandes de maderos, palos, en total maleza en general, ¿no? Y lo que está en ahora es con los perros buscando a ver si pueden detectar dónde puede estar.
Los efectivos de rescate seguirán trabajando en la búsqueda en el cauce del río Seco, como nos ha indicado el alcalde de Oliete, Ramiro Alfonso. Se ha solucionado la rotura de la tubería que dejó varios pueblos de la zona sin agua potable. Este martes se reúnen para buscar soluciones los alcaldes de los municipios afectados por la riada, así como los presidentes de las comarcas, los representantes de la Diputación de Teruel y del Gobierno de Aragón y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Mandan a prisión al Guardia Civil acusado de provocar una 20 de incendios en la Sierra de Madrid.
El agente ha confesado la autoría de 17 fuegos en monte y masa forestal. El juez ha ordenado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Se estudia su ingreso en un centro psiquiátrico, ya que los primeros informes apuntan a que padece una patología psiquiátrica grave. El magistrado se encuentra ahora a la espera de nuevos documentos que valoren su estado mental.
Y la Comisión Nacional de la Competencia ha multado con 35 millones de euros a 17 empresas y 2 asociaciones del sector del alquiler de coches.
Les acusa de establecer acuerdos en precios y condiciones comerciales entre los años 2005 y 2011. En concreto, pactaron tarifas mínimas y sus respectivas subidas, también de los recargos y extras de precios, al tiempo que de llevar la misma política comercial tanto al inicio como al final de cada temporada. Estos acuerdos se realizaron en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares.
Y una última cifra, la confianza del consumidor, que ha subido en 1,5 puntos en el mes de julio, según el último informe del CIS.
se ha situado en 63,3 puntos, lo que duplica el nivel alcanzado en el mismo mes del año pasado. El índice de confianza del consumidor remarca este incremento como la consecuencia de la mejora de la situación actual en los hogares y del mercado laboral. En contraposición, la valoración sobre la economía ha descendido en 1,2 puntos, pero la mayoría de los encuestados por el CIS confían en una mejora para los próximos 6 meses.
Estas y otras noticias aparecen en los periódicos de este martes, que ya tenemos aquí en el estudio. Empezamos el repaso por el diario La Razón. La policía detiene en Murcia al pederasta indultado por el rey de Marruecos, denunciado por abusar de una niña de 5 años en España. Va a ingresar hoy en prisión y va a cumplir su condena en nuestro país porque el convenio de extradición impide entregarle a Marruecos.
El Mundo. La familia Paya se querellará por asesinato en la audiencia. Su hermano asegura que cuenta con testimonios que respaldan la denuncia de Carromero en El Mundo. Ángel debería ser indultado ya, dice la viuda.
Periódico Heraldo de Aragón. Sigue la búsqueda del hombre arrastrado por la crecida del río Martín en Oliete.
ABC. Gibraltar. Cameron seriamente preocupado por el órdago español. El Premier pide cuentas a España por las medidas anunciadas en ABC. Bruselas reconoce el derecho español a controlar el acceso, aunque con proporcionalidad.
En el periódico Ideal, en su edición de Jaén, 14 detenidos en el pueblo de Rus acaban con el supermercado de droga de La Loma. La Guardia Civil se incauta de cocaína, marihuana, hachís, metanfetaminas, hongos, 16.000 euros en metálico y 3 escopetas, todo esto en 13 registros.
El Diario de Mallorca, con imagen de los príncipes de Asturias y sus hijas que se desplazaron hasta la granja de Sporles, titula: Los príncipes se dejan ver en la serra. Don Felipe, Leticia y las infantas Leonor y Sofía posan en la granja de Sporles.
En el periódico Información de Alicante, las autoescuelas reclaman más días de examen en verano. Los alumnos afectados por la suspensión tendrán que esperar a final de mes. Se calcula que son unos 300.
Ideal de Granada. Los hosteleros denuncian el deterioro de la calle Navas, eje turístico de la capital. Critican la falta de limpieza en la zona, escasa presencia policial, la competencia desleal, incluso la presencia de burros de las despedidas de soltero.
Y atento a esta noticia que cuenta hoy El País en su portada y que además se merece también la fotografía principal, la de una hamburguesa de laboratorio, una hamburguesa cocinada en el laboratorio. ¿Tú la probarías? Cuenta este periódico. Científicos holandeses han presentado ayer la primera hamburguesa cocinada en un laboratorio, creada a partir de células madre del trasero de una vaca. Ofrece una solución de menor impacto ambiental a la escasez de alimentos. Ha costado 5 años de investigación y casi 250.000 euros.
La Voz de Galicia, un equipo especial de la policía registra por última vez los vagones de la Albia. Busca el teléfono móvil y el iPad del maquinista, así como cualquier prueba que pueda ayudar a aclarar el accidente.
Y en el periódico La Tribuna de Toledo, información práctica para los que vivís allí. Retorno a Zocodover. Los autobuses urbanos volvieron ayer a sus tradicionales paradas de esta zona tras 23 días de traslado a Gerardo Lobo debido a las obras de mejora de la calle de la Paz y la Cuesta de los Capuchinos.
2 futbolistas brasileños víctimas de una estafa en la que se le ofrecía un falso contrato con la segunda división logroñés. Es lo que titula La Rioja, que indica que los 2 jugadores pagaron a los estafadores 4.000 euros cada uno.
Y en el periódico Ideal, en su edición de Almería, la fotografía principal para un montón de gente que hace cola para por un lugar en la película, así cuentan en este periódico. Más de 2.000 personas pasaron ayer por el Teatro Municipal de Macael para participar en el casting de Exodus, la próxima película de Ridley Scott.
La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
Marruecos es ahora nuestro destino. Ayer, ya lo sabes, se detenía en Murcia a Daniel Galván Viña, el pederasta indultado por Mohamed VI. indulto que además fue revocado pasadas las horas debido a su grave delito. Se trata de un pederasta que ha abusado al menos de 11 menores, que se sepa. ¿Qué va a ser ahora mismo de esta persona? Bueno, ha sido ya puesto a disposición de la Audiencia Nacional, lo será en las próximas horas. Vámonos hasta Marruecos, como te decía, allí nos espera nuestra corresponsal, Beatriz Mesa. ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas? Preguntabas, ¿no, Elena?
Eso es.
Bueno, ¿qué va a ocurrir con Daniel Galván? Esta es la pregunta del millón, porque fuentes jurídicas marroquíes nos aseguran que la revocación, tal y como existe, no se contempla en la jurisdicción marroquí. Es decir, de hecho, Mohamed VI en su comunicado oficial que difundió a través de la Agencia Oficial de Noticias no utiliza la palabra revocación de un indulto, sino que utiliza el concepto de retirada de un indulto. Con lo cual, el hecho de que se revoque este indulto no significa que Daniel Galván pueda ser transferido a una prisión marroquí, tal y como se está especulando. Se entiende hasta el momento que este condenado por pedofilia tendría que terminar de cumplir su condena en España, donde ha sido arrestado gracias a la emisión de una orden internacional de búsqueda de captura de la justicia marroquí realizada a la justicia española. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, sabemos que funcionarios de la justicia española se desplazan en las próximas horas hasta Rabat, donde van a hacer encuentros bilaterales con sus homólogos marroquíes de justicia marroquí,
sí,
para buscar una solución jurídica más detallada en el caso de Daniel Galván, pero todavía nadie conoce exactamente en qué términos se va a desarrollar esa condena, ¿no? Porque claro, él ha cumplido condena en Marruecos, ha cometido delitos en Marruecos y no en España. Ya. Entonces están en la búsqueda de esa fórmula jurídica.
Uh-huh. Oye, Beatriz, yo no sé si en Marruecos se está hablando también de este tema. Aquí en España se habla de una especie de que se han traspapelado diferentes listas, ¿no?
Sí.
Por un lado estaría la lista donde estarían los reos españoles que iban a ser indultados, y por otro lado la lista de presos españoles con los que se iba a intentar trasladarlos a cárceles nacionales para que terminaran de cumplir su condena. Se habla de que se han perdido los papeles, bueno, que se mezclaron. ¿Es también la versión que se escucha ahí en Marruecos?
No, ni muchísimo menos. Y además os voy a contar muy brevemente el relato de los hechos. ¿Cómo ha comenzado todo esto? Porque el Ministerio de Asuntos Exteriores hace unos días en ningún momento reconoció que España tuviera algo que ver en este asunto, sino que esto concernía solo y exclusivamente a el Ministerio de Justicia marroquí y a Palacio, que son los que tienen la última palabra y son los que deciden qué presos españoles van a ser liberados o transferidos a cárceles españolas, ¿no? En este caso, fuentes próximas al sistema, a lo que le llamamos aquí el MACSEN, me aseguran que esas declaraciones que venían del embajador español Alberto Navarro, admitiendo que España tiene algo que ver, porque ellos son los que diseñaron desde la embajada española, quiero decir, las dos listas, una lista es con presos transferidos, con reos españoles que fueran transferidos a cárceles españolas, y otra lista con presos españoles que pudieran ser totalmente puestos en libertad. Uh-huh. Pues me dicen que esto es un gesto, Elena, de generosidad de la parte del reino español al reino marroquí, es decir, le echa un capote para salvar de alguna manera la imagen de este país, y concretamente, evidentemente, la imagen de la corona marroquí, que ha quedado muy arañada desde que se conociera el culto de este pedófilo, porque, como digo, no os constaba, ni muchísimo menos, que hubiera listas elaboradas por la embajada española.
Yeah.
Es verdad que a través de la Consejería de Justicia se hace llegar a Palacio, el Ministerio de Justicia marroquí, los diferentes presos con cada una de sus condenas, pero luego es Marruecos la que tiene la última palabra, como digo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que eso en parte también hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Esa asunción de responsabilidad que para fuentes marroquíes no deja de ser un capote, vamos, te lo llegan a decir, como han ayudado, es un gesto de generosidad con la corona marroquí.
Uh-huh. Pues Bea, muchísimas gracias por explicarnos este caso también desde allí, desde Marruecos. Te escucharemos a lo largo del día y estaremos muy pendientes del encuentro que van a tener los funcionarios españoles y junto con los marroquíes, a ver cuál es la solución que se da
para este pederasta condenado, para sí. Daniel Galván Viña. Bea, muchísimas gracias, buenos días.
Pues muchísimas gracias, buenos días.
La noche.
Larzaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Déjame que te haga una pregunta. ¿Sabes cómo suena el Coliseo de Roma? ¿O qué se oye en la Rambla de Barcelona? ¿O en el Puente de la Trinidad en Florencia? Todo esto lo ha averiguado Jorge García Palomo. Él ha viajado por Europa como explorador de sonidos. Sí, sí, así se llama.
Fue elegido de entre unos 620 candidatos y ha estado durante 20 días en diferentes ciudades europeas. En todos los lugares a los que llegaba, grababa sus ruidos y así García Palomo ha creado un mapa de sonidos.
He estado en 10 ciudades. Arrancamos en Madrid, de ahí a Valencia, Valencia-Barcelona. Hicimos una escala en Tarragona, en Portaventura. De allí a Montpellier... Marsella, Marsella-Cannes, de Cannes hasta Mónaco, Mónaco-Génova, Génova-Florencia, Florencia-Roma, y desde Roma, la ciudad eterna, nos volvimos a Madrid.
En la era de lo digital a veces se pierde esa esencia de los viajes y es importante recuperarla.
Últimamente la gente ya no solo contaba el viaje al volver, sino durante la propia experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Durante el propio viaje, ya todos con las nuevas tecnologías tenemos ahí el aquí ahora. Y quizá, verdad, que se echaban en falta los sonidos o la experiencia del viajero medio.
Todos los sonidos de Europa los puedes escuchar en elexploradordesonidos.com, pero para que esto haya sido posible, Jorge García Palomo ha tenido que ser todo un rastreador.
Para verlo, porque yo iba ataviado como un explorador a la vieja usanza. Fíjate que se suele decir que en una gran ciudad puedes caminar casi desnudo por la calle y no se fijan, pues oye, hay cosas que todavía llaman la atención, porque figuraos a un tipo por la calle con un micrófono, un móvil de última generación, unos cascos y se queda apostado, no sé, junto al tranvía en el caso de Valencia, orientando el micrófono a algún sonido en el Coliseo de Roma, pues quieras que no, parecía más loco todavía ahí.
¿Y qué te parece hacer en vacaciones un proyecto solidario? Destinar esos días de vacaciones a un proyecto solidario. Eso es lo que ha hecho Cristina Sánchez. Se ha embarcado en esta aventura este verano. Con 22 años se ha ido hasta Nepal.
Es recién licenciada en Derecho y junto con otras dos amigas ayudan en lo que pueden en la casa de acogida de niñas de la Fundación Tierra, Agua y Sol.
Bueno, pues esta asociación recoge a niñas que vienen de, sobre todo de zonas rurales y de familias que no tienen recursos económicos. Uh-huh. Entonces les ofrecen educación, salud, vestimenta, comida y viven todas juntas en una misma casa. Uh-huh. Entonces lo que hacemos las voluntarias, nos centramos en clases de español y a veces clases de gramática de inglés. Y justo acaban de llegar dos chicas, entonces ellas, por ejemplo, les pueden ofrecer de salud y de centrarse en los distintos problemas de salud que tienen las niñas.
Nepal y España son muy diferentes. Detalla lo que más le llama la atención de la cultura y las costumbres de este país.
Me llama mucho la atención que hay una gran diversidad y mucho respeto, porque aquí conviven tanto personas que practican el hinduismo como el budismo, incluso sé que hay comunidades musulmanas y cristianas. Y existe un gran respeto mutuo entre todos ellos. Uh-huh. Y una gran diversidad cultural. Hay pues quienes se parecen más quizás a la gente de India, quienes proceden del Tíbet, hay muchos exiliados tibetanos también, hay mucha diversidad, mucha mezcla.
Cristina se ha ido por primera vez fuera de España y son muchas las dificultades que supone enfrentarse a este reto en vez de descansar durante su verano.
A ver, siempre cuesta salir de casa porque cada uno en su casa tiene sus costumbres, sus preferencias, pero la verdad es que aquí muy bien porque contamos con Aria, se llama, quien se encarga de la comida de las niñas, de la limpieza de la casa y es como, entre comillas, que tienen aquí. Porque aquí están lejos de sus familias. Uh-huh. Y ella también es un poquito nuestra madre, porque se preocupa todo el rato por nosotras, se conoce, va conociendo las preferencias de cada una, sabe, por ejemplo, que picante no, por favor. Y entonces es muy fácil adaptarse. Porque...
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. En 30 minutos arranca la mañana aquí en COPE con José Luis Pérez y ya con nosotros en el estudio Javier Alfaro para adelantarnos los contenidos de este martes. Hola, Javier.
Hola de nuevo, Elena. Este martes 6 de agosto de 2013, España respira más aliviada sabiendo que el pederasta liberado por error en Marruecos vuelve a estar en manos de la justicia. Se espera que a las 10 de la mañana el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le tome declaración, si bien hasta las 3 de la tarde no se reúne la Comisión de Justicia hispano-marroquí que decidirá su futuro. Como te venimos contando, durante las últimas horas la tensión en la frontera del Peñón sigue en aumento. Son muchos los que hablan y plantean problemas y dificultades, pero no se ven grandes soluciones sobre la mesa. También seguimos pendientes del hombre desaparecido en Oliete, en Teruel. Esta mañana se va a reanudar su búsqueda. En Madrid, un guardia civil ha sido condenado por provocar una veintena de incendios forestales. Parece que este agente tenía algún tipo de problema psicológico que lo convirtió en pirómano. También te vamos a contar alguna cosita curiosa. No sabemos si es una buena o una mala noticia, pero en Londres ayer se servía la primera hamburguesa fabricada íntegramente en un laboratorio. Aunque no se va a comercializar aún, podríamos estar hablando de una evolución en el mercado de la denominada comida basura, por ejemplo. La agencia tributaria también ha hallado un cargamento de cajas de langostinos congelados que estaban rellenos de cocaína. 100 kilos se han incautado. Y también te contaremos la pericia de un crío que se puso al volante del coche de su abuela cuando esta tuvo una pequeña indisposición mientras conducía. El chaval había aprendido a conducir con el videojuego Super Mario Kart.
Mira, para que luego digan que no valen de nada.
Por lo menos una anécdota curiosa. En la tertulia desde las 8:30 de la mañana, ahora menos en Canarias, van a estar con nosotros el columnista de ABC y presentador del Mediodía COPE, Ángel Expósito, el director del diario La Razón, Francisco Marwenda, y la exministra socialista María Antonia Trujillo.
Pues muchas gracias, Javier. Os escuchamos en unos minutos.
A vosotros. Hasta luego.
Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, si ya lo has hecho hace un ratito, pero andas en casa preparándote el desayuno, preparándote en definitiva para salir a enfrentarte a un nuevo día. ¿Con qué música te gustaría comenzarlo? A esta hora la música la pones tú y la canción pues nos la mandas. Te ponemos la que tú quieras. Manuel Torrecilla nos ha dejado este mensaje en facebook.com/lanochedecope, que es una de las vías que tienes para hacernos llegar tu petición. Nos pides Cash, la chica más guapa de la ciudad. Un saludo para todos, mañicos. Pues para ti y tu canción, Manuel.
Nos gustaba Cass, la chica más guapa de la ciudad. Su forma angelical de pisar la nieve mientras tararea la última estrofa de Dylan. Si estuviera recitando un poema o pintándose los labios en el espejo de cualquier fotografía. Nos gustaba que tuviera las piernas morenas y serena como un sábado. Pobre Cass, tenía que morir como una diosa nuestra. Y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas a casa, la chica más guapa de la ciudad. Estaba tan alerta de la vida.
desnuda bajo el sol de las 5 de la tarde. Para ti que nos reprochaste tantas veces nuestro aire de perritos derrotados. Y ahora la lloramos todos y enviamos violetas a direcciones inventadas.
La chica más guapa de la ciudad del grupo Más Birras es la canción que Manuel Torrecilla ha elegido para comenzar su día, para comenzar este martes. ¿Y tú qué canción elegirías? Nos la puedes pedir a través de Facebook o Twitter. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope. Y también puedes usar el correo electrónico lanoche@cope.es. Si estás a punto de salir de casa, este es el tiempo que te vas a encontrar, Pelayo.
Buenos días, Elena. Bueno, martes que se inicia con temperaturas por debajo de los 17 grados en el noroeste peninsular y con algo más de calor en las zonas del sur y de la costa del Mediterráneo, donde se alcanzan en estos momentos los 24 y 26 grados. Contaremos con temperaturas algo más bajas que la semana pasada, con medias de 34 grados y máximas de 38 sobre puntos de Sevilla y Córdoba. En estos momentos está lloviendo en Asturias y en el País Vasco, donde nos encontramos alguna tormenta sobre la provincia guipuzcoana. Se espera que estas lluvias se mantengan a lo largo del día y se extiendan hacia el resto de la cordillera cantábrica, creando alguna tormenta sobre el centro del norte peninsular al final de la tarde. También lluvias, pero algo más leves y de un modo más intermitente sobre el norte de Aragón.
Y así está el tráfico a esta hora de la mañana.
Accidente ahora mismo en la AC-840 a la altura de Oza, donde el carril izquierdo sobre el kilómetro 8 se ha cerrado completamente, y cuidado también en Álava, si te diriges hacia Legutiano, en el kilómetro 25 de la A2620, donde posiblemente se cree alguna retención a lo largo del día. Incidentes en Vizcaya desde el kilómetro 18 al 20 de la N637 y alguna retención sobre el kilómetro 144 de la N332 a la altura de Benidorm.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y la noticia nos llegaba a última hora de la noche. The Washington Post en venta. De hecho, ya se ha vendido y quien lo ha comprado es Amazon, el gigante de las compras por Internet. En Estados Unidos, en Washington, nos espera nuestro corresponsal allí, Juan Fierro. Hola, Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, habría que hacer una distinción. No lo compra Amazon, lo compra el dueño de Amazon de una manera particular. O sea, el bueno de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, se va a gastar la friolera de 250 millones de dólares en efectivo,
¿sí?,
cash, para comprar el Washington Post para él, no para Amazon, sino para él.
O sea, que no lo liga al grupo.
No lo liga al grupo en absoluto. Y lo saca, hombre, yo tampoco es que conozca mucho de precios de empresas periodísticas, pero me parece que una cabecera como el Washington Post, con el prestigio que tiene, por 250 millones de dólares, que son aproximadamente 190 millones de euros,
sí,
me parece que el señor Bezos ha hecho un espléndido negocio.
No, desde luego. Y además, Jeff Bezos, que es, bueno, amigo de la familia o conocido de la dirección del Washington Post, ¿no?
Amigo de la familia Graham. La familia Graham ha dominado el periódico, lo ha dirigido y es propietario del periódico durante las últimas cuatro generaciones, más de 80 años, casi 100 años, que está en poder de los Graham el Washington Post. Y Bezos mantenía una relación muy estrecha con la directora del periódico y con la familia Graham. De hecho, les había aconsejado en alguna ocasión cómo transportar el periódico a la época de Internet, cómo hacerlo que fuera más visible en las tabletas, por ejemplo, en el Kindle, que es la tableta de Amazon. Y desde luego había una muy buena relación entre la familia Graham y Jeff Bezos, el propietario de Amazon. De hecho, la familia Graham, en el comunicado donde anuncia la venta del Washington Post, dice que ellos estaban convencidos que el periódico bajo la actual estructura de la familia era un periódico totalmente viable, que podría llegar incluso a los beneficios, pero que están seguros que bajo la dirección de Bezos, no sé si la dirección, o por lo menos bajo el paraguas de Bezos, va a tener un éxito absolutamente seguro. Vamos a ver cómo funciona el periódico, cómo funciona todos sus productos en Internet, porque lo que hace Bezos es comprar The Post Company, o sea, la compañía del Post, que va a cambiar de nombre lo que es la compañía, el periódico no. Ajá. El periódico seguirá siendo el Washington Post y, desde luego, seguramente que en los contenidos de Internet veremos muchísimas novedades después de que Bezos se haga con el Washington Post.
No, eso seguro. Me parece que, además, las negociaciones se han llevado muy en secreto. No sé si allí había rumores de esto. Se habrá caído como una bomba, entonces.
En el mes de mayo comenzaron las negociaciones y la verdad es que no ha habido ningún rumor en absoluto. De hecho, no se ha comentado ni en ambientes económicos el tema de la posibilidad de la venta. Yo creo que influía la buena relación que había entre Bezos y la familia, que habrán sido unas conversaciones prácticamente mano a mano entre Bezos y los representantes de la familia. Como te digo, el Washington Post sí que es un periódico que ha notado la crisis, sobre todo la crisis del periódico de papel. En el último semestre, su difusión en papel, tanto a diario como en el fin de semana, había caído un 7%, pero no es de los que peor lo están pasando en estos momentos dentro de las empresas, de las grandes empresas editoras de periódicos aquí en los Estados Unidos.
Ajá, bueno, estamos hablando de una cabecera mítica dentro de Estados Unidos y también a nivel mundial, que destacó, pues te acordarás seguro, el escándalo Watergate. ¿Qué se está comentando en Estados Unidos de esta venta, Juan?
Hombre, le ha llamado a todo el mundo la atención.
Claro.
Desde luego, sobre todo porque pasa de una familia que llevaba 4 generaciones al mando del periódico para pasar a Jeff Bezos, que bueno, que es un empresario de muchísimo éxito, que ha lanzado una empresa como es Amazon, de éxito ya no solo en los Estados Unidos, sino de éxito mundial. Y quizás lo que más llama la atención es que no es Amazon quien compra el Washington Post, sino que es Bezos el que se hace con el Washington Post. Y desde luego es un emblema, es un símbolo del periodismo estadounidense, no solo por desvelar el escándalo Watergate, sino, sin ir muy lejos, en el pasado mes de mayo fue uno de los principales periódicos que descubrió todos los programas de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad. Así pues, es un periódico con muchísimo prestigio y un periódico, desde luego, de seguimiento obligatorio aquí en los Estados Unidos.
Pues es una de las noticias del día y nos llega desde Estados Unidos. Juan Fierro es nuestro corresponsal allí en Washington. Juan, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Y esto que suena se llama Show Me the Wonder y es lo nuevo de los Manic Street Preachers. El último trabajo discográfico de la banda galesa lleva como título Rewind the Film y espera ver la luz el próximo 16 de septiembre. Hasta entonces y como aperitivo, el grupo ha colgado en YouTube este single Show Me the Wonder. Nos va a tocar esperar un poco más para saber cómo suena el álbum completo. Bueno, David, ¿a qué sabe esa hamburguesa de la que habla todo el mundo? La primera hamburguesa de carne cultivada en laboratorio.
Mira, su aspecto no tiene nada que envidiar al de un filete de carne picada convencional, pero lo que es la composición, la textura y el precio ya son bien distintos. Mira, acompañada de varias hojas de lechuga, tomate fresco y un bollo de pan, la primera hamburguesa de carne cultivada en laboratorio se ha servido este lunes en Londres. La hamburguesa está fabricada por células de músculo extraídas directamente de una vaca y dicen que es igual de segura que la carne tradicional. Aunque esta carne nunca ha formado parte de un animal vivo completo, sí procede de un animal real, así que no tiene nada que ver con imitaciones o sustitutos de la carne que consumen los vegetarianos y que están fabricados pues a partir de proteínas vegetales como la soja. En el acto de presentación, que ha sido en un salón de actos al oeste de Londres, se ha desvelado la identidad del hasta ahora donante anónimo que ha aportado hasta los 250.000 euros para sufragar toda esta investigación, que es el multimillonario cofundador de Google, Sergey Brin, que se ha interesado por el proyecto por la protección de los animales y del medio ambiente. Y es que esta técnica, dicen que representa una gran alternativa para dar respuesta a la escasez de alimentos en el mundo y combatir el cambio climático.
¿Y sabías que hay un día dedicado a la ropa interior? Nosotros sin enterarnos. Y Nueva York lo ha celebrado hace unas horas, Mónica.
Hace unas horas,
exactamente. Sin vergüenza ninguna.
Sin vergüenza, centenares de personas se han desvestido en la emblemática Times Square para unirse a esta celebración e intentar batir el récord Guinness de personas ataviadas con prendas íntimas. Pues el ambiente veraniego que invade la Gran Manzana animó a muchos a quitarse la ropa. Otros, en cambio, confesaron que llevaban preparándose para la ocasión durante semanas. Y tampoco faltó al festejo Naked Cowboy, el vaquero desnudo, famoso por ganarse la vida cantando con poco más que un sombrero, calzoncillos y unas botas camperas, ¿no? Pues pese a todos los intentos, estos centenares de personas, Nueva York no consiguió batir el actual récord Guinness, que está en 2.270 personas reunidas con ropa interior.
Y si eres muy aficionado a Twitter, atento porque este hotel te puede interesar. El primer hotel que promete una experiencia Twitter. ¿Cómo es esto, Marco?
Está situado en primera línea de playa de Palma de Mallorca y fue abierto hace un año y ofrece a sus visitantes disfrutar de habitaciones de temática con esta popular red social. Se trata del primer hotel que ofrece una experiencia Twitter para seguir conectado a la red social y mezclarse con otros Twitter adictos. El hotel oferta a sus visitantes pertenecer a una comunidad llamada Social Wave, donde puedes conocer a gente, hacer amigos e interactuar con los demás huéspedes del hotel. Los visitantes entran en esta experiencia Twitter a través de una aplicación web especial disponible solo por el wifi del hotel. En esta aplicación los usuarios pueden compartir fotos, enviar mensajes privados, hablar con otros huéspedes que estén en línea, encontrarse dentro del hotel e incluso mandar besos virtuales.
Ah, mira qué bonito. ¿Eres seguidor de la serie The Walking Dead? Pues entonces tienes que saber que ya tiene su propio juego de Risk y también de Monopoly, Pelayo.
Bueno, ya lo anticipo, que en vez de dinero se intercambian bienes de primera necesidad. Y es que, tras el éxito de Walking Dead, Hasbro ha decidido adaptar sus míticos juegos de mesa Risk y Monopoly con las historias de Rick Grimes y los suyos. La compañía de juguetes ha anunciado el lanzamiento de The Walking Dead Survival Edition para los dos juegos. Van a ser muy parecidos, pero van a tener algunas novedades, como en lugar de dinero, los participantes deben comerciar con esos bienes que decía de primera necesidad, como la comida, la munición y el combustible. Y en cuanto al Risk, se juega en el sureste de los Estados Unidos, donde los jugadores luchan en 32 territorios y deben mantenerse a salvo de los ataques zombies. Todo un juego.
Pues desde luego, y hemos tenido nuestro propio desembarco vikingo, ha sido en Catoira, en Galicia, David.
Sí, allí se recrea una batalla entre lugareños y bárbaros, entre los que también pues hay, aparte de rubios, morenos y pelirrojos, llevando cascos con cuernos, y en los que el vino sustituye a la sangre. Decenas de guerreros llegaron con embarcaciones propias de otra época, la desembocadura del río Ulla, en Pontevedra, descendieron a tierra donde los esperaban cientos de personas, armados con martillos, espadas, cuchillos, hachas, etcétera, todo para una pelea ficticia, que nadie se hizo daño al final. Y de no solo luchar viven estos vikingos, que al acabar pues se dieron un buen banquete con pulpo, churrasco y chorizo criollo.
La verdad es que es todo un espectáculo digno de ver. Y así viene la actualidad deportiva para este martes. Emmanuel Ramiro, buenos días.
Buenos días, Elena. El fútbol español sigue muy pendiente de la investigación emprendida por la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes sobre el amaño de partidos. El presidente del Girona, Joaquín Boadas, denunció ayer dos casos de intento de adulteración de la competición en los que se ha visto inmerso su equipo. Javier Tebas pasó anoche por los micrófonos del partido de las 12 y defendió a capa y espada su lucha contra estas actividades ilícitas.
Se podrá criticar o no, pero desde que se está haciendo de forma pública se está avanzándose muchísimo en todos los temas de investigación y está habiendo mucha más colaboración de la que podríamos pensar.
Por su parte, Miguel Cardenal, que apoyó con su presencia al presidente del Girona, ha animado a todos aquellos que tengan pruebas de sobornos o intento de comprar partidos que lo denuncien.
Diga que estás intentando ser sobornado para dejarse ganar un partido, que lo denuncie, que sepa que no es, entre comillas, un chivato, no, que si son actuaciones ilícitas hay que perseguirlas con contundencia, y para eso lo que necesitamos es que la gente las denuncie.
Por su parte, el Real Madrid sigue inmerso en la preparación de la próxima temporada. Ante el posible fichaje de Bale, se ha unido la inminente renovación de Cristiano, aunque el portugués en estos días es más noticia por sus declaraciones fuera del campo que por sus actuaciones dentro de él. Así ha contestado el astro portugués a su exentrenador, José Mourinho, tras su menosprecio del pasado domingo.
Hay cosas en la vida que no merecen comentarios. Por eso este va a ser un más que no voy a comentar, por razones obvias. Yo siempre he respetado a mis entrenadores por donde ha pasado y siempre me quedo con las cosas buenas. O sea, yo intento siempre aprender algo de ellos. Hablar de gente que habla mal de mí, pues ya estoy acostumbrado. se acostumbra a dizer em Portugal, vou ainda estar a dizer espanhol. Eu não esculpo no plato que como.
Recordamos que ambos se verán las caras en la madrugada del próximo jueves cuando el Real Madrid se enfrente al Chelsea. En el Barça, tras llegar a Bangkok, Tailandia, lo que preocupa es la anemia de Neymar. En Brasil se habla de que el jugador brasileño ha perdido 7 kilos y todo ello provocado por la operación de amígdalas a la que fue sometido el pasado mes. Nada más aterrizar en Bangkok, el que habló fue Iniesta, pero en esta ocasión sobre Fábregas y su posible salida del Barça.
Para mí es indiscutible, para mí él es un jugador fundamental y durante este tiempo que ha estado con nosotros pues ha tenido un rendimiento muy alto y estoy convencido de que esta temporada pues lo volverá a tener.
Durante el día de hoy también estaremos muy atentos a la participación de los nuestros en el Master 1000 de Montreal. Marcel Granollers se enfrentará a Dimitrov y Almagro contra Stepanek. Rafa Nadal también debuta, pero será en dobles.
¿Qué es lo más antiguo que te has llegado a encontrar hurgando en casa de tus padres, de tus abuelos, metiendo la mano en los cajones? De eso hemos estado hablando esta madrugada contigo, David.
Mira, José Antonio nos ha escrito un mail a lanoche@cope.es. Nos ha dicho que estaban haciendo obras en la casa que compraron sus padres en el pueblo y quitando una pared, su padre encontró una pieza metálica redonda que resultó ser una moneda de plata francesa.
Vaya.
En total, mira, encontraron más de 30 de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y lo que más ilusión le hizo a José Antonio es que se empeñó que entre los escombros habría alguna de oro y al final la encontraron. Encontraron...
¡Vaya tesoro!
Una moneda española del reinado de Isabel II. Ahí es nada. Y también tenemos otros mensajes. Jaime Zaragoza, de Zaragoza, nos ha llamado por teléfono al gratuito 950-6006 y nos cuenta que su abuela guardaba todos los dientes de leche de sus hijos y de sus nietos en uno de los cajones de su habitación, que además cada uno tenía su envoltorio personal para no confundir los de unos y los de otros.
Mira, eso me pasó a mí un día también, que hurgando en casa me encontré a abrir una cajita y había ahí unos dientes que resulta que eran los míos.
Mira tú qué
cosas.
Me da
un poco de grimilla verlos, pero bueno.
Hasta dientes. Mirad los cajones, hasta dientes te puedes encontrar. Mira, nos ha escrito un mail Maite desde Zamora que en el trastero sus primos llegaron a encontrar varias cosas que habían pertenecido a su padre cuando era joven. Pues estaban, por ejemplo, sus juguetes, su ropa de cuando era pequeño, su traje de ir al colegio y hasta el traje con el que hizo la mili, ahí con el nombre sobreimpresionado y todo. Y todos esos recuerdos. Y de recuerdos de esas cosas que habéis encontrado por casualidad, esos objetos antiguos que creíais igual ya perdidos y que habéis llegado a encontrar, hemos estado hablando esta noche.
Y hasta tesoros, porque todos te dan una especial emoción cuando encuentras algo cuando eras pequeño, pero hasta tesoros, monedas de oro, monedas de plata.
Sí.
Enseguida llega a COPE la mejor información y también el mejor análisis con el equipo de La Mañana, con José Luis Pérez al frente. Disfruta de este martes.